apenas 24 o 25 minutos de duración, y dejamos, hicimos lo humanamente posible, se trabajó, todo el mundo participó, y dejamos la intervención divina, como siempre nos caracteriza a nosotros, dejar que Dios venga y ponga su palomita, que ponga su checkpoint, su checkmark, y que ponga por ahí su anotación de aval, it's good, passes. Y Dios nos bendijo el domingo en la noche con 79 conversiones. Remontándonos nosotros a lo que fue el día de Pentecostés, hace 2000 años, un sermón con un predicador polémico, con un predicador controversial, con un predicador que había cometido varios errores y muchos de ellos garrafales. Había mentido, había engañado, había negado a Jesucristo. Era un hombre violento, era un hombre temperamental, era un hombre intempestivo. Pero había sido la persona que había tomado al toro por los cuernos y se puso al frente y tomó el liderazgo de la iglesia. Y vino el apóstol Pedro, mientras todos estaban anestesiados y dormidos, mientras todos estaban muchas veces hasta asustados y todos temerosos de lo que podía haber pasado, ya que Cristo había muerto, Cristo había ascendido, su líder se había ido y ahora ellas quedaban prácticamente a la deriva. Pedro viene, se pone en pie y empieza a predicar un sermón con autoridad divina. Un sermón donde no le importó machucar los callos que tenía que machucar. Y a raíz de eso, y como efecto de una predicación con convicción, se convirtieron en ese día 3.000 personas. Esas 3.000 personas vinieron a formar parte inmediatamente, automáticamente llegaron a formar parte de la iglesia. Esos hermanos empezaron a moverse, empezaron a entrelazarse, empezaron a conocerse, empezaron a tener relación los unos con los otros. La iglesia de hoy ya no es lo mismo. Hoy se convierten personas en nuestras iglesias, hoy se convierten personas en nuestras congregaciones y tienen que pasar por un catalítico convertidor y tienen que pasar por un comité de inspección y tienen que pasar por un grupo de dueños y de señoritos de la iglesia que son los que opinan quiénes y quiénes no deben formar parte de la iglesia. La iglesia dejó de ser la misma. La iglesia dejó de ser la misma porque los predicadores que ahora tenemos son predicadores que no se atreven a decir la verdad. Porque los tienen amordazados. Dos o tres familias de la iglesia los tienen chantajeados, los tienen extorsionados, los tienen anestesiados y los tienen dormidos muchas veces personas de sus congregaciones con ciertas amenazas. Por eso es que la iglesia ya no es la misma. Porque hay un montón de pastores agachones, porque hay un montón de pastores que no se atreven a decir la verdad, porque, ups, se va a ofender fulano, ups, se va a ofender fulana, y si se ofende fulano ya no viene, y si se ofende fulana, entonces ya no viene. Ese es el gran problema de hoy en día. Por eso es que la iglesia ya no es la misma, porque no tenemos predicadores que prediquen con denuedo, porque ya no tenemos predicadores que predican con autoridad. Otra cosa, porque la iglesia ya no es la misma. Porque las audiencias son distintas. Habemos muchos de nosotros que cuando escuchamos algo que no nos conviene, simple y sencillamente nos apartamos, ya no venimos a la iglesia. Somos tan importantes, somos muy sensibles, somos muy frágiles. Queremos que el pastor o que la iglesia nos apapache, nos arrulle, nos trate con cariño, nos cuide con los pétalos de una rosa y que hable temas importantes y temas que traigan inspiración para nosotros. No, Señor. Ese es el gran problema. ¿Por qué la iglesia ya no es la misma? Porque nos hemos acostumbrado a simple y sencillamente a vivir un cristianismo, decíamos anoche en la clase de Hebreos en el seminario, un cristianismo light. Coca-Cola light, azúcar light, mashed potatoes light, tamales light, todo, champurrado, todo queremos light en la vida. Y ese es el gran problema de hoy en día. La iglesia ya no es la misma. Porque predicadores tienen miedo de decir la verdad que está en el Evangelio. Porque las audiencias de ahora ya no quieren escuchar la verdad, sino que quieren escuchar cosas agradables. Hoy, para formar parte de la iglesia, tengo que ser importante o amigo de algún líder de la iglesia. La iglesia dejó de ser la misma. Porque acá en el capítulo 2, versículo 41, dice que ese día se habían convertido 3.000 personas y se bautizaron y se unieron a la iglesia como un número de 3.000. Hoy no. Hoy para poder formar parte de una iglesia tengo que ser amigo de alguien, tengo que tener un nombre, tengo que ser una persona de cierto estrato social, tengo que formar parte de la clase elitista de la sociedad de mi pueblo para formar parte de la iglesia. Las iglesias hoy están marcadas, las iglesias de los riquillos, las iglesias de los pobres, las iglesias de los barrios, las iglesias de los fulanos, las iglesias de los sultanos, las iglesias de los menganos. Ese es el gran problema, porque la iglesia ya no es la misma. Hoy, para formar parte de la iglesia y para que me tomen en cuenta en la congregación, tengo que yo ser de una clase social aceptable. Tengo que tener un perfil, tengo que tener un good look, tengo que tener buenos modales, tengo que tener buenas costumbres, tengo que tener cierta reputación o muy buena educación. De lo contrario, usted no forma parte de esa iglesia. Hay un escrutinio, hay una telita muy delgadita donde muy pocos pasan. Y tenemos nosotros que ser especiales para formar parte ahora de la iglesia de Jesucristo. En cambio, lo lindo de todo esto, en cambio, la iglesia primitiva dice que se unieron como 3,000 personas. ¿Sabe qué me gusta? No se mencionan nombres. ¿Sabe qué me gusta? No se menciona su condición social. ¿Sabe qué me gusta? No se menciona sexo. Porque muchas veces, dice, mire qué bonito, dice, ay, la mayoría de esa iglesia, solo hombres, hermano, mire, 80% de los varones. Aquí afortunadamente y gracias a Dios estamos bien balanceados. Tenemos un grupo bien, bien especial, bien marcado, de damas, que no solamente vienen a la iglesia por venir, de damas que vienen a la iglesia y que sirven y que se entregan, que con esmero y con amor y con pasión y con devoción le sirven al Señor Jesucristo. Lo más importante, que tampoco se menciona su edad. Hermano, quiero decir una cosa y lo digo con todo el gusto. La mayoría de los preparativos, de las cosas que han pasado en los últimos 3 eventos grandes que ha tenido la iglesia, son jovencitos que no pasan de 25 años. Moraleja hoy. Los eventos que se han hecho últimamente en esta iglesia, especialmente el día del aniversario de la iglesia, la Navidad y el Año Nuevo, y el culto de la noche vaquera, han sido organizados por jovencitos que no pasan de 25 años. Esto es, si estábamos hablando el domingo de focos rojos, esto es de ponernos nosotros las pilas y darnos cuenta que el motor generador de la vida de esta iglesia es la juventud de nuestra congregación. Por eso yo he tenido todo el tiempo, he tenido todo el gusto, he tenido todo el tiempo suficiente para poder venir, inclusive a ver o que se encuentre un margen de equivocación o de error. Entiendo que tendrán que pasar muchas veces inexactitudes o imprecisiones que tengan que pasar para la elaboración de los cultos. Pero estamos aprendiendo. Pero estos muchachos, cuando estén 2, 3 años al frente de los ministerios, cuando estén al frente de sus iglesias, también van a demandar exigencia, también van a demandar excelencia, también van a demandar puntualidad y responsabilidad, porque a ellos se les demandó y porque a ellos se les preparó de esa forma. Qué bueno, la iglesia no menciona la cantidad. Lo más importante de todo esto es que en ese punto donde estamos hablando, que la iglesia ya no es la misma, porque hoy en día, y lo más importante para formar parte de la iglesia en ese entonces, era solamente un requisito: haber recibido a Cristo como su Salvador personal, y eso lo convertía a esa persona, a ese anciano, a ese joven, a ese adulto, a ese niño, a ese hombre o a esa mujer, lo convertía automáticamente en un miembro de la familia de Dios. Punto número 2. La iglesia ya no es la misma. Le voy a explicar por qué. Capítulo 2, versículo 42. Ve usted conmigo lo que dice el versículo 42. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué dice? Y en las oraciones. Ok. La iglesia de Jesucristo ya no es la misma por esto, y ahorita se lo voy a explicar. En aquellos entonces, en aquel momento, en aquellos días donde había auge, en aquellos días donde había un fervor, en aquellos días donde se avivaba la obra, donde había una pasión tremenda, no era un juguetito nuevo para los judíos, era una experiencia, que habían empezado ellos a disfrutar, habían empezado a descubrir, y esa experiencia los había convertido en personas que sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Estos hermanos, hoy en día, lo que sucede es que muchos de los miembros de nuestras congregaciones, y afortunadamente esto en nuestra iglesia no puede ser, y yo me siento con todo el gusto, me siento pero con la libertad del caso, que nuestra iglesia no se compone de gente ocasional, no se compone de gente eventual, nuestra iglesia no se compone de gente de aquellos cadocheros. ¿Y qué es eso, pastor? Que cada ocho vienen, pues. Son cadocheros. O de aquellas personas que venimos solamente a eventos importantes en la iglesia. Vamos a la Navidad, vamos al Día de la Madre, estamos por allá el Domingo de Resurrección, y son tres cultos en el año que la mayoría de las personas llegan a la iglesia. Yo me recuerdo que el doctor José Rivas, te reconocerás al doctor José Rivas, hermano Joe, él decía una cosa, que el típico mexicano, el típico latinoamericano, va a la iglesia durante toda la historia de su vida tres veces. Y nosotros nos quedamos así en suspenso, escuchando. Y dijo que el mexicano, o el típico latinoamericano, la primera vez que va a la iglesia es el día que lo bautizan. No fue, lo llevaron. La segunda vez que va el latinoamericano a la iglesia es el día de su boda. Tampoco va, lo lleva la suegra. Una escopeta tamaña atrás. Y la tercera vez, y la tercera vez que el tipo latinoamericano va a una iglesia es el día que se muere. Tampoco va, lo llevan, fíjense. O sea, qué tristeza, ¿no? Y afortunadamente en nuestra iglesia, y lo digo con todo el gusto para los hermanos que nos escuchan por la radio, que me siento muy orgulloso de ser pastor de una iglesia que no es compuesta de personas que venimos ocasionalmente o eventualmente a nuestra iglesia. Hay muchas personas, y cuidado con esto, que muchas personas nos unimos a una iglesia por una necesidad. El punto de referencia de esta iglesia es, oiga, hay como un 30-40% del vecindario de este barrio nuestro que conocen nuestra iglesia, porque en esta iglesia hay un banco de comida, porque en esta iglesia se da de comer a las familias necesitadas. Entonces hay un punto de referencia. Pero yo no quisiera que nuestra iglesia, o ninguna iglesia, merece ser compuesta o merece ser integrada por personas que van a esa iglesia por una necesidad. Aquí nos caen llamadas en los meses de agosto, septiembre y octubre. ¿Usted sabe por qué? Porque son los meses más altos en la energía. Son los meses más altos en el para la electricidad. Y los biles de la luz te salen de $250-300. Y nosotros al principio de nuestro ministerio comenzamos ayudando, comenzamos asistiendo, pero nos dábamos cuenta que habían ciertos abusos y que había gente que podía mal usar esto. Por eso fue que decidimos ayudar con el banco de comida. Pero buscan a la iglesia. Una pregunta, ¿a dónde estoy llamando? A la morgue, le dije una vez a una señora. ¿Que no es ahí una iglesia? Me dijo, no, aquí ya no, se cambió, se vendió, es la morgue. Aquí entierran, aquí preparan cadáveres. ¿Por qué? Porque había llamado, porque le habían dicho que en este número de teléfono habían personas que ayudaban. Hermano, por favor, yo no quisiera que ninguna iglesia, es una falta de respeto a Dios, es una falta de respeto a una institución, a una organización, una falta de respeto a la iglesia de Jesucristo, que yo simple y sencillamente busque a una iglesia, simple y sencillamente por una necesidad. En cambio, los hermanos de la iglesia primitiva eran hermanos entregados, eran hermanos que perseveraban, eran hermanos constantes, eran hermanos que eran coherentes con lo que ellos decían ser y con lo que ellos hacían. No es solamente había coherencia en lo que ellos decían y proclamaban ser, y sus actos, sus acciones, su estilo de vida respaldaba lo que ellos habían dicho con palabras. No existía otra cosa, oiga esto, para los hermanos de la iglesia primitiva, no existía para ellos otra cosa más importante que crecer en la nueva experiencia, en la nueva fe que ellos habían abrazado. Esto es de querer conocer más a su Señor Jesucristo. Yo me recuerdo que al principio, al llegar a esta ciudad, hace 15 años yo, Yo me recuerdo que el día miércoles, el primer culto que yo tuve en la iglesia, que fue el día 15 de noviembre de 1993, yo me recuerdo que le dije a la congregación esto: todos los miércoles vamos a estudiar la palabra de Dios. Y lo que pretendo como pastor y lo que pretendo como predicador es que nosotros podamos conocer mejor a Jesucristo. Porque mientras yo conozco mejor a Jesucristo, yo le sirvo mejor a Él. Hoy entró Carlos Bogar Martínez a mi oficina y ahí estaba Abelardo, estaba su amigo y estaba el licenciado, el fiscal del condado. Y Carlos llegó y se para nada más, como siempre, con sus manitas aquí, ¿verdad? Carlos le dijo: anda a saludar al fiscal. Sí, cómo no, me dijo. De una vez. ¿Por qué? Como no lo conozco, yo lo trato como una persona que no sé quién es. Pero cuando a mí me dicen quién es, yo lo trato de la forma que debe de tratarse. Y este es el meollo del asunto. Y este es el gran problema en la mayoría de nosotros en la iglesia cristiana. No conocemos a Jesús. Él es nuestro Señor. Claro, es nuestro Salvador. Sí, nos ha perdonado. Sí, nos ha dado la vida eterna. Sí, tenemos el perdón de nuestros pecados. Sí, es el que nos ha salvado de la condenación. Sí, sí, pero no lo conoce. No conocemos verdaderamente nosotros el calibre, la magnitud de la personalidad de Jesucristo. Recuerdo yo que haciendo una pregunta en el seminario, una vez nos hicieron una pregunta, nos dijeron a todos los estudiantes: ¿cuántos de ustedes, que los que están en esta clase, conocen al presidente Ronald Reagan? En ese entonces es el presidente de los Estados Unidos. Y levantamos la mano todos. Y dice el maestro, le hizo la pregunta a un pastor que estaba, ahora pastor, un muchacho nicaragüense. Le dice: a ver, hermano, le dijo, ¿con cuántas cucharaditas de azúcar le gusta el café al presidente Reagan? Yo qué sé, dijo. Usted sabe quién es el presidente Reagan, usted no lo conoce. Y ese es el gran problema con muchos de nosotros. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es Cristo, sabemos qué es lo que hace Dios, sabemos qué es lo que hace Jesucristo, sabemos qué es lo que hace el Espíritu, pero no lo conocemos. Le voy a decir una cosa: cuando nosotros verdaderamente lleguemos a conocer en su totalidad a Dios, le serviremos mejor. Y eso es lo que pretendemos. Por eso la iglesia de hoy ya dejó de ser la misma. Los hermanos de antaño, nuestros hermanos primeros, nuestros hermanos que conocieron a Jesucristo, los hermanos que formaron parte de la iglesia primitiva, no había otra cosa más importante para ellos que conocer más. Estaban pendientes, estaban absortos, estaban toda la vida en suspenso a las predicaciones de Pablo, de Pedro, de Apolos, de Bernabé, de Silas y de todos los hombres de Dios, porque querían conocer más acerca de su nueva fe. Otra cosa, la iglesia ya no es la misma, pero aquellos hermanos aprendieron a vivir en comunidad, aprendieron a vivir en armonía, aprendieron a vivir en unidad. Aprendieron a vivir y aceptándose los unos a los otros con defectos y virtudes. Estos hermanos se comunicaban sus problemas. ¿Sabe usted que hay muchos de nosotros que no tenemos la libertad y que no tenemos la transparencia para contarle a los hermanos nuestros problemas? Y la Biblia nos dice que debemos de comunicarnos a nosotros nuestras necesidades para que podamos orar, para que podamos llevarnos cada uno de nosotros en nuestro altar familiar, en nuestro devocional diario, podamos llevarnos en oración. Nuestro teléfono, damos gracias a Dios, nuestro teléfono suena constantemente. Y la mayoría de las llamadas que se hacen a esta iglesia son, hermanos, para orar. Antes de entrar a la oficina, el hermano Zamora llamando para confirmar lo que ya había comunicado el día de ayer yo en el seminario. Haga lo mismo usted. Comuniquémonos nuestros problemas. No vengamos solamente cuando son los momentos. El problema es esto: que solamente hacemos notar al resto de los hermanos nuestras alegrías. Cuando las cosas no salen bien, ¿qué cree? 3.800 del income tax que me vinieron. ¡Ah, qué bueno! Pero cuando andamos nosotros arrastrando la cobija, y cuando nosotros no hemos comido ni no hemos cenado, no le decimos a los hermanos, porque probablemente los hermanos van a decir: ¡ay, ahí viene este hermano solo a pedir! Estos hermanos aprendieron a vivir en comunidad, aprendieron a vivir en armonía, se comunicaban sus problemas, comunicaban sus necesidades, transmitían sus alegrías, también transportaban a otros niveles y a otros hermanos y a otras iglesias, transportaban y comunicaban sus tristezas. Se gozaban en un precioso compañerismo. Aprendieron a resolver los problemas de todos por medio de la oración. Entra la hermana Ana María Jóchola a mi oficina y me dice, el próximo miércoles, que nosotros tenemos prácticamente nuestro día de ayuno y oración, ese día vamos a empezar a ver que ya empezó a brotar, que ya empezó a caer los primeros frutos de haber buscado a Dios desde temprano. Este año comenzamos con excelente pie, rompimos la meta de la asistencia del primer culto a las 6 de la mañana, el día 7 de enero. Y los hermanos cansados de tanta fiesta, cansados del trabajo y cansados de los viajes, pero aquí estábamos nosotros y rompimos la meta de la asistencia. Y los primeros frutos se han empezado a dar en nuestra iglesia. Hoy pasó Ana María y me dice, ¿qué cree, pastor? Me dijo, de las 5 peticiones que yo puse, 2 ya se han contestado y todavía no hemos terminado nosotros el trimestre. Y no hemos terminado ni siquiera el primer mes. Nos gozábamos y aprendimos como hermanos, aprendimos a resolver nuestros problemas. Aprendimos a resolver nuestras necesidades. El día lunes en la mañana nos llama nuestra hermana Gaby y nos dice, pastor, quiero que oren porque voy con mi esposo, voy con mi familia, voy para migración, voy a ver si ya se arregla mi problema migratorio. La petición de nuestra hermana Claudia, me recuerdo cuando había pedido por su hermano y que había hecho la oración, y gloria a Dios, el Señor bendijo, el Señor contestó. Hermanos, miren, esto es iglesia. Esto que estoy tratando, la manera de compartir, esto lo que estoy tratando, la manera de comunicar, esto es iglesia, lo demás no. Hay muchas iglesias donde somos totalmente indiferentes, donde cada uno de nosotros se preocupa por resolver sus propios problemas, donde vivimos muy aislados los unos de los otros. Por eso, le voy a decir una cosa, por eso vivimos una vida de sospechas, porque no nos conocemos. Todo el mundo es sospechoso. Cualquier cosa que hace fulano, aparece aquel con un carro nuevo, papá, ¿qué andas moviendo? Y luego el otro por aquí, ¡ay, papá! A saber dónde está metiendo la uña. Mira, y aquel que no sé, ¿por qué? Por eso, porque el morbo y la porquería que hay en la cabeza es producida por una vida de sospecha, porque vivimos aislados. Pero cuando nos conocemos los unos a los otros y cuando sabemos, no, discúlpeme, no, usted está mal. Usted no le conoce a ella. Usted no conoce a esa familia. Discúlpeme, usted no lo conoce a él. Y es por eso, le digo, la iglesia dejó de ser la misma. Y esto era la iglesia primitiva. Esto era lo que, y esto lo que ellos luchaban. Y todo lo mantenían tan transparente. Por eso, vea de nuevo usted y vea el versículo 42. Fíjese lo que dice. Y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero para terminar en esta noche, vea conmigo el versículo 44. La iglesia ya no es la misma, porque mire lo que ellos hacían antes y mire lo que hacemos ahora nosotros. En el versículo 44 dice, todos los que habían creído, ¿estaban cómo? Por eso no había sospechas. Por eso nadie dudaba, por eso nadie sospechaba, por eso nadie procuraba venir y traicionar al hermano o traicionar a la hermana, porque vivían juntos, porque todos, miren lo que dice el resto del versículo, y tenían en común que todas las cosas. Hoy no, vivimos alejados los unos a los otros, y vivimos alejados en todo el sentido de la palabra. Hemos hecho un círculo, y este es el problema, hemos hecho un círculo en nuestras vidas, donde nadie entra, donde nadie penetra, aunque nosotros le llamemos a él hermano, aunque nosotros le llamemos a ella hermana, cada uno de nosotros ha hecho su propio círculo, un círculo protegido, donde nadie entra, donde dice, es que yo quiero que respeten mi privacidad, es que yo no tengo por qué contarle mis problemas personales a nadie. Eso no era lo que dice lo que era la iglesia primitiva. Por eso el mensaje de este miércoles y del próximo miércoles, y quisiera que vinieran para darse cuenta de la parte final. Por eso la iglesia ya no es la misma. Y esta noche nosotros solemnemente, con todo cariño, con todo amor, nosotros, una iglesia, pero con todo el gusto del mundo y con toda la pasión, queremos hacer las cosas como lo hicieron los hermanos de la iglesia primitiva. Hemos llegado a vivir en un círculo muy íntimo. Muchas veces a las mismas personas que adoramos juntos no nos conocemos. Vivimos en nuestro propio mundo y no lo compartimos con nadie. Hemos hecho nuestro propio círculo. Hemos hecho nuestro propio mundo y no queremos compartirlo con nadie. En cambio, la iglesia primitiva dice que entendieron, porque el Espíritu Santo, porque Dios les puso en su corazón que todo era de todos. Nadie, oiga esto, nadie era dueño de nada y nadie era dueño de todo. Todas las cosas estaban en común. Hagamos el intento por un día. Hagamos el intento por vivir así. Yo le hago la pregunta, ¿no somos nosotros aquel grupo de personas que estamos interesados en hacer todo lo que está en la palabra de Dios? Yo creo que sí. Nosotros somos muy exigentes. Somos muy crueles con Dios. Nosotros queremos que así como Cristo sanó al paralítico, también me sane a mí. Nosotros queremos que así como Dios partió el mar rojo, también parte el mar rojo de mi vida, el mar rojo de mi inseguridad, el mar rojo de mis problemas. Así como Dios hizo abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre nosotros hasta que... ¿Verdad que nos gustan esos versículos? Queremos que se haga la misericordia. Queremos que Cristo sea nuestro médico por excelencia. Pero nosotros no queremos hacer ni un ápice. Nosotros no queremos hacer ni tan solo una cosita de lo que dice la Biblia. Intentemos un día. Probemos un día vivir como vivieron los hermanos cristianos. Por eso, desde el mes de diciembre hemos venido anunciando que un día en este año, un día vamos a tener nosotros acá en nuestra iglesia un evento que le hemos titulado Un Día en Tus Atrios. La Biblia dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Seguro que no vamos a venir todos. Y no. Yo no voy a tener ningún problema, no me voy a sentir mal, no, ni usted se va a sentir mal si usted no vino. No. Pero vamos a intentar, vamos a ver. Vamos a ver si podemos vivir 24 horas. ¿Sabe una cosa? En 8 ya no estamos peleando, ¿viste? No podemos vivir juntos. Vamos al viaje misionero con el autor. Ah, no, con ella no me ponga. Hermano, mire, está distribuido el autobús, mire, se ha puesto, por favor, el autobús, usted se va en el 29B, ella va en el 29. Ah, no, yo prefiero irme al lado del chofer, pero yo con ella no me voy. Hermano, mire, aquí está la lista, son las tres personas que se va a quedar, la hermana Cástula, la hermana Federica, la hermana Guillermina. Ay, no, esa señora ronca, esa señora, mire, 5 veces se levanta en la noche, ya sabe usted hacer qué. Uno no duerme. Hermano, no podemos llevarnos ni horas. Y estos hermanos, that was their lifestyle. Ese era el estilo de vida de ellos. Vamos a anunciar prontamente la fecha donde vamos a venir a las 6 de la mañana. Y los hermanos que vienen a las 6 se van a las 6 de la mañana el día siguiente. Los que vienen a las 7, a las 7 el día siguiente. Los que vienen a las 9 el día siguiente. Y vamos a venir acá, tráeme nuestro maletincito. Aquí vamos a traer nosotros nuestra comida, vamos a traer nuestro trabajo. No va a ser un día espiritual, nada de venir a orar largas horas. No. Vamos a ver si podemos convivir. No nos podemos ni siquiera ver muchas veces ni tolerar en el pasillo. Por eso, la iglesia ya no es la misma. Pero afortunadamente nosotros, y para los hermanos y los amigos que escuchan por la radio, hacemos un pacto solemnemente en esta noche, que nuestra iglesia quiere ser diferente. Nuestra iglesia quiere volver otra vez a ser lo que verdaderamente la iglesia de Jesucristo es. No queremos soñar, queremos vivir la realidad. Queremos caminar, queremos saludarnos, abrazarnos y vernos con el hermano. ¿Qué pasó, brother? Venga para acá, el gran abrazo. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo le fue? Bien, hermano. ¿Qué tal? Los niños, todo chévere en la escuela. ¡Qué bueno, hermano! ¡Mire, hermano, me dieron trabajo! ¡Mire, hermano, me aumentaron el salario! ¡Qué bueno! ¡Mire, hermano, quiero que ore por mí! ¡Tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema! Eso era la iglesia primitiva. Por eso, se da cuenta que la iglesia ya no es la misma. Pero esta noche, afortunadamente, nosotros queremos retomar y volver otra vez a ese punto donde Dios comenzó. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y queremos pedirte, Padre bendito, que tú puedas ayudarnos a entenderte, a comprenderte y a conocerte mejor. Queremos pedirte, Señor, que nos apartes de todo prejuicio, que quites de nuestro corazón todo sentimiento, todo complejo inclusive, y toda aquella actitud de pensar que somos superiores a otros. Que Dios bendice esta iglesia. Nos comprometemos y cada uno de nosotros vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a hacer lo posible porque esta iglesia sea lo que fue la iglesia primitiva. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Abríganos, no solamente por el frío, abríganos también, Señor, por la necesidad que tenemos de ti. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.